escucharte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Código Provincia es un catálogo digital de música bonaerense. El sitio cuenta con más de 9.000 artistas consagrados y emergentes. Es una herramienta para descubrir la producción musical y fortalecer la identidad bonaerense. El catálogo es gratuito y se puede explorar por género y locación. Ingresa a códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El satélite argentino Atenea completó con éxito su misión en el espacio. La Comisión Nacional de Actividades Espaciales confirmó que el microsatélite argentino Atenea finalizó su misión operativa tras cumplir las 20 horas programadas de funcionamiento en el espacio. El CubeSat, que viajó como carga secundaria en la misión Artemis II y logró transmitir con éxito en las estaciones terrestres, marcando un precedente para la tecnología nacional. La canasta básica de Pascuas subió hasta un 63%. Un estudio privado indicó que los productos habitualmente comprados por los argentinos para la Semana Santa sufrieron un fuerte incremento en comparación con 2025. En los pescados, los incrementos alcanzan el 58%, mientras que el valor promedio de un huevo de chocolate es de 30.000 pesos, un 36% más que en 2025. Franco Colapinto manejará un auto de Fórmula 1 por las calles de Buenos Aires. El piloto de Pilar brindará una exhibición el 26 de abril a bordo de un Lotus E20 con motor V8 por las calles de Palermo. Lo hará en un circuito callejero montado sobre la Avenida Libertador con un recorrido total de aproximadamente 900 metros. Franco Colapinto pasará por puntos emblemáticos como el Monumento a los Españoles para luego continuar por Avenida Sarmiento hasta la zona de Figueroa Alcorta. En la capital de la provincia de Buenos Aires se presenta una jornada de domingo fresca, pero se anticipa ascenso notable de la temperatura, máxima estimada 19 grados, mayor nubosidad hacia la tarde y noche. Cuando pasaron 3 minutos de las 8 de la mañana, en La Plata el cielo está ligeramente nublado, el termómetro indica 7 grados 7 décimas, pero hay sensación térmica de 6 grados y la humedad 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Productiva de nuestra provincia. Bien bonaerense.
Seguimos en esta mañana de Bien Bonaerense. Les contamos que como cada domingo se pueden contactar con nosotros y escucharnos a través de nuestras redes sociales.
Arroba Bien Bonaerense, arroba Provincia 1270 en Facebook, Instagram y X.
Continuamos en Bien Bonaerense. La semana pasada, Lucas, hablábamos y analizamos la situación de la industria de la carne de vacuna y hoy continuamos con este tema.
Sí, recordamos, la semana pasada lo primero que hicimos fue relevar o contarles cómo estaban los precios en la carnicería. Y bueno, desde ahí no nos fue muy difícil entender uno de los principales factores por los que el consumo de carne de vacuna cayó a su nivel más bajo en 20 años. También nos preguntamos por qué, si el consumo de carne cae abruptamente, el precio se incrementó más de un 30% en el último trimestre, bastante más por encima de la inflación. Y desde la industria escuchamos el testimonio del presidente de SICRA, Miguel Schiariti, que atribuyó el aumento de precios al bajo stock en los campos, producto de fenómenos climáticos, sequía, inundaciones de los últimos años. El mercado de exportación también tiene su incidencia en relación al mercado interno y puede llegar a incidir en los valores al mostrador. También mencionamos en el programa la situación de los frigoríficos en el interior del país, parte de ellos en la provincia de Buenos Aires y la región pampeana, plantas paralizadas con deudas multimillonarias y la situación de los trabajadores, reducción de turnos, suspensiones, despidos, etcétera. Para entender en detalle cuál es la situación de los frigoríficos en estos días, estamos en comunicación telefónica con Daniel Urcía, es el presidente de FIFRA, que es la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas. Daniel, gracias por atendernos. Emilia Storani y Lucas Rodríguez los saludan en esta mañana de Bien Bonaerense.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por el llamado. Y bueno, bien hacías la introducción. Yo te voy a hacer una corrección sutil. Cuando hablamos de menor consumo, es una verdad media. Yo te diría, y también sería una verdad media, el mayor consumo histórico de proteína animal.
Sí, por las otras carnes.
Por eso te digo, acá tenemos que considerar que en los últimos 50 años ha cambiado la cultura, ha cambiado la oferta, el hábito alimenticio de los argentinos. Y esto de decir el menor consumo de los 20 años es una mentira, en realidad.
No, lo difundió la industria.
El año pasado, pero yo, siendo industria, también te digo, y sin temor a confrontar, es una mentira. ¿Por qué? Porque el año pasado, aún revaluando la carne al consumidor más del doble que la inflación, crecimos en el consumo de carne vacuna. Y este año, por muchas de las cosas que vos decías en la introducción, va a haber menor faena porque hay una recomposición de stock, porque la Hacienda, cuando se esperaba que tenía que recomponer precio en marzo o abril, recompuso y mucho en enero-febrero, y lo hemos visto en el impacto que ha tenido en la construcción del índice de precios, porque el índice de precios se construye en base a la encuesta de hogares del año 2004, que no te está ponderando el pollo en su magnitud actual, ni siquiera el cerdo, porque al pollo al menos la considera, pero al cerdo ni siquiera se considera hoy en el consumo. Y en los casi 120 kilos, ocupa 20 kilos. Entonces vos tenés 50 de carne vacuna, 50 de pollo y 20 de carne de cerdo. Entonces, por eso digo verdades a media. Y por otro lado, claramente sí, la razón de estos nuevos precios es una recomposición de stock ganadero que se ha demorado en el tiempo, que hemos venido perdiendo un drenaje del orden de los 500.000 animales por año en estos últimos 5 años, y que cuando se produce una estabilización de la economía, por otro lado, luego de las elecciones de octubre pasado, la gente se anima a invertir, comienza la retención, o para que crezca el stock, eso es muy importante que la gente lo conozca. O para crecer en la producción de carne, primero te vas a tener que achicar. Esto significa guardar las vaquillonas para que sean futuras madres, la hacienda que está saliendo con 300, 350 kilos de faena, tenerla 6, 8 meses más en el campo para que salgan con 450, 500, y mientras eso ocurre, prácticamente es un año de menor oferta de hacienda, justamente año 2026. Por eso vimos este movimiento de precios. Fíjate que en el mes de marzo el precio de la hacienda empezó a retroceder, que justamente cuando por oferta y demanda vos tenés un precio que crece por sobre la capacidad de mercado, porque hoy el precio actual que llegó los primeros días de marzo no le servía ni al consumo interno ni a la exportación. Entonces empezó a retroceder y son los precios con que cerró marzo, que seguramente vamos a entrar en una meseta de 4, 5 meses, 6, donde el precio de la hacienda no va a subir, pero obviamente los precios al consumidor van a quedar en este nivel, con valores muy competitivos por parte del pollo y del cerdo. Tenemos una relación de casi 4-1 del pollo con la carne.
Sí, es histórica.
Que se vio en el año 2022. En el 2022 tuvimos parecido, no es histórica tampoco.
1.96 fue el 2022.
3.96 contra 3.92. Estamos ahí, exactamente, estamos ahí. Y de cerdo sí, hoy estamos viendo una relación histórica. En la medición que hacemos desde el instituto es con el pechito de cerdo, porque cuando empezamos allá hace 20 años, los otros cortes de pulpa no eran tan comunes, es un poco lo que yo te explicaba de la encuesta de hogares, pero hoy tenemos pulpas casi 3-1, y se va popularizando la milanesa de cerdo, y ya el cerdo vos lo encontrás en todas las carnicerías como una oferta normal. El carnicero ya pasó de ser solamente de carne vacuna a tener las tres proteínas. Hay un cambio de configuración en general en el negocio. Al carnicero eso le permita afrontar los costos. Es decir, sigue vendiendo la cantidad de kilos en diferentes especies, ¿no? Entonces, estamos analizando un mercado en el 2026 o en lo que va del 2020 en adelante que tiene hábitos diferente. Y yo por eso te decía al comienzo, tenemos que analizarlo de manera diferente. Ya el consumidor no solamente por precio, también por hábito de diversificación, busca el pollo, busca el cerdo. No somos un país de cultura del pescado, pero sigue siendo una alternativa y obviamente también es parte de la proteína animal que consumimos.
Bien, más allá de esta situación, nos interesa saber cómo está hoy la situación para el sector frigorífico. Sabemos que desde fines del año pasado dejaron de operar plantas, una de ellas en la provincia de Buenos Aires y otras en La Pampa, pero también es una problemática que alcanza a otros puntos del país.
Sí, es correcto. Por eso muchas veces cuando hablamos de que el precio de la hacienda, que bienvenido sea, porque te augura el futuro y todo, en esta situación de contracción, de recomposición del stock, la industria y el comercio de carne son los que la pasan ajustados, porque tenés que ser muy eficiente en los costos. Los problemas estructurales de competencia desleal, de evasión impositiva, empleados en negro y todo, tienen otro impacto. Por eso se necesita que los controles que tienen que hacer la nación, la provincia, el municipio, se hagan en tiempo y forma, porque si no lo que peligra es el empleo formal. Y por supuesto a nivel comercial te encontrás con algunas situaciones ya críticas, que obviamente por allí, si vos entrás a analizar, y no son problemas de hoy, son problemas que traían aparejando, pero obviamente en una situación como la actual es como que ya son insostenibles y provocan el cierre o el concurso preventivo o la quiebra, y los problemas comerciales de cheques rechazados, facturas impagas, que yo creo que van a ser la constante de todo este año y probablemente parte del año venidero. Entonces, de allí que hay que trabajar fuertemente con las autoridades de control para que no dejen que estas actitudes desleales destruyan las empresas con potencial de futuro. Hay otras que no lo van a tener porque ya venían, como te digo, mal pisadas, pero hay que cuidar las que se pueden sostener y las que se pueden crecer.
Daniel, buen día. Emilia lo saluda. Más allá de esta situación puntual que mencionaba, ¿no?, de los frigoríficos, ¿cuál es el impacto en términos de faena que implica que estas plantas dejen de operar?
Mira, las tres plantas que nosotros habíamos mencionado, la planta de Bahía Blanca y dos plantas de La Pampa, en total faenaron 200.000 animales sobre una faena total del año pasado de 13.600.000, es decir, no tienen mucho impacto, pero para la zona donde estas plantas no operaban, ahí el impacto es total. Una localidad como Pico, en la provincia de La Pampa, que se cierre, o Trenel, que en realidad está a 30 kilómetros, se cierra una empresa que da trabajo a 400 trabajadores, es un impacto a nivel local absolutamente relevante. Por eso insisto con el tema de que hay que tratar de cuidar esas industrias, esas empresas que tienen los trabajadores formalizados, porque probablemente a 50, 60 kilómetros hay un matadero con 20 trabajadores y 20 en negro, y que hace 20 años que no cumplen las condiciones higiénicas sanitarias, y ese va a seguir operando, porque se mira para otro lado. Pero eso lo único que hace es destruir la otra empresa que da trabajo a 400, ¿viste? Uh-huh. Entonces, a veces eso no tenemos la conciencia, o no sabemos transmitir nosotros bien estas realidades, y bueno, vos sabés que la política siempre le gusta estar para la foto del corte de cinta, pero no para los cierres. Entonces, eso también creo que vamos a tener que cambiarlo y hacernos cargos de que cuando las cosas no funcionan, no hay que dejar que sigan operando de esa manera.
Uh-huh. Daniel, nos interesa particularmente un tema que es de estos días. Se conoció que China suspendió las exportaciones del frigorífico Arrebif por la supuesta detección de un antibiótico, cloranfenicol, que está prohibido en Argentina desde hace más de 30 años. Y dije supuesta porque particularmente usted fue una de las voces que puso en duda la detección de esa sustancia, posición que también respaldaron investigaciones periodísticas como la del diario La Nación. ¿Sostiene esa postura? ¿Sabe de algún avance al respecto de esta investigación?
Bueno, justamente, a ver, cuando se producen estas detecciones, a veces hay falsos positivos, que son normales, pero obviamente cuando ocurre eso te dispara el protocolo. Y el protocolo indica que el país comprador, ante un positivo, aunque luego se analice, se profundice y se pueda determinar que es falso, tiene que suspender la compra y la empresa en cuestión. Yo te diría que por el tiempo de prohibición de la sustancia, por los resultados del plan CREA que se realiza desde el año 95, que está vigente ese plan de monitoreo por parte de SENASA, que es un plan consistente, muy oneroso, desde la industria nos quejamos permanentemente porque es un alto costo que soportamos, pero no hemos detectado el residuo. Entonces eso me hace presumir que efectivamente sea un falso positivo. Y bueno, SENASA está trabajando, Cancillería, Agricultura a la par, para dar todas las garantías al país de destino, en este caso China, y tratar de revertir la condición de planta suspendida, porque el impacto que tiene es importante. China es nuestro principal destino en volumen de exportación, y para una planta como Arrebif, sumamente importante. Entonces creo que a diferencia de lo que ya pasó en otra planta hace 10 años, esto debería ser mucho más rápido, la resolución de la cuestión propiamente dicha, y tengo confianza en el sistema argentino de que se va a poder demostrar efectivamente que no es efectivamente la sustancia, sino que puede ser un falso positivo, como se llama en la jerga.
Bueno, veremos qué pasa, Daniel, con esto. Nos estamos quedando sin tiempo, realmente tenemos otros temas para charlar. Por ejemplo, sabemos que están haciendo un reclamo a ARCA por el tema de los reintegros de IVA, pero bueno, seguramente lo molestaremos en otra oportunidad para seguir charlando este tema, que dará para mucho más este año.
Bueno, yo les agradezco mucho la comunicación, les deseo felices Pascuas y que tengan un buen domingo.
Gracias, igualmente para usted, Daniel.
Escuchábamos a Daniel Urcía, presidente de FIFRA, en esta mañana de Bien Bonaerense. Seguimos hasta las 9.
Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabrestego, porque despreciando las huellas ajenas, si abrirme camino pa' dir ande quiero. Que no me han visto lamber el la...
la coyunda ni andar hocicando va a ser en medio un peso. Y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho. Aunque esas verdades a muestra en bicheras anden ahí descreíba que hubiera gusanos.
Porque el copetudo de riñón cubierto, pa' quien no usa leyes ningún comisario, lo trato lo mismo que al que solo tiene chiripá de bolsa pa' taparse el rabo. Porque no me llenan con cuatro mentiras los maracanaces que vienen del pueblo a elogiar divisas ya desmerecidas y hacernos promesas que nunca cumplieron. Porque a mis gurises los he criado infieles, aunque el cura grite que irán al infierno. Y digo ande cuadre que pa' nada sirve los que solo viven pirinchando el cielo. Porque cuando truje mi china pa'l rancho, me he olvidado que hay jueces pa' hacer casamientos y que nada vale la mujer más buena si su hombre por ella no ha pagado derecho.
Porque aunque no tenga, ande caerme muerto, soy más rico que esos que ensanchan sus campos pagando en sancochos de tumbas resecas al pobre peón que echa los bofes cinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a tuitos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de verme orejano. Y a mí qué me importa, soy chúcaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me ataraco, y voy por los rumbos clareados de mi antojo y a nadie es preciso pasarme vaqueano.
Estábamos escuchando a Yamila Cafrune en este emblemático tema El Orejano.
Donde hay trabajo, hay producción.
Donde hay territorio, hay identidad.
Bien bonaerense.
Hasta las 9.
Por Radio Provincia.
Y ahora sí, seguimos con temas de agenda, sobre todo de una actividad que se está desarrollando ahora, Lucas.
Sí, seguimos con agenda gastronómica. Se está desarrollando la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino, una actividad que se está desarrollando desde el jueves y que culmina hoy domingo. ¿De qué se trata? En Bahía Blanca se lleva a cabo la 34ª Fiesta Nacional del Camarón y Langostino en el puerto local de Ingeniero White, con entrada libre y gratuita. Este evento ofrece una amplia propuesta gastronómica con mariscos, pescados y platos típicos de Semana Santa, además de feria de artesanos, productores y más de 100 stands comerciales. La fiesta cuenta con dos escenarios para espectáculos musicales, con artistas como Capanga, escucha, Ladelio Valdés, Peces Raros, Banda Los Chinos, Luke Ra, Natalí Pérez, Estelares y Las Pastillas del Abuelo. Además, hay actividades para toda la familia y un sistema de ingreso gratuito a través de la app Mi Bahía, en una propuesta organizada por instituciones locales con el acompañamiento del municipio y el puerto. Comina, comida y buena música, ¿qué más necesitan para acercarse a White?
Qué bueno escuchar, Lucas, que luego de un año del temporal la gente y los vecinos y vecinas puedan disfrutar de un evento de estas características con música y bandas de gran renombre, ¿no?
Sí, no es difícil acercarse, obviamente tiene que ver con el lugar donde vivan de la provincia, ¿no? Pero es bastante accesible, gratuito y la posibilidad de acercarse a productos como camarón y langostino, entre otros, que la verdad que son un placer.
Bueno, me encantaría poder estar ahí. No nos va a dar la agenda porque hay muchísimo. Y te cuento además también que en Saladillo también va a haber fiesta en los próximos días, porque se viene la fiesta de la galleta de piso.
A ver, contame, ¿de qué se trata esto?
La ciudad de Saladillo se prepara para vivir una nueva edición de la fiesta de la galleta de piso. Se va a realizar el 11 y el 12 de abril. Muchísimas actividades para esos días, con una amplia propuesta gastronómica y cultural. El evento ya lleva 6 ediciones, busca mantener viva la tradición local, también fortalecer el trabajo comunitario con la participación de numerosas instituciones que van a estar a cargo de la elaboración de las comidas.
La galleta de piso es un tradicional pan que se cocina en Saladillo desde hace más de 100 años.
¿Y cómo es? Te lo contamos. Para los que no saben, la galleta de piso es redonda, con un diámetro que puede llegar a los 20 centímetros. Es el último pan que se tira en el horno. Se creó hace más de un siglo cuando la familia Onis, cuya panadería La Estrella, fundada en 1912, hace muchísimo, envió una lata de galletas por barco hasta Milán, en Italia, para participar de una competencia donde obtuvo el primer premio. Además de esta oferta gastronómica, la fiesta va a contar con espectáculos en vivo de artistas locales, la presentación destacada de Axel, el músico. Desde la organización destacaron la incorporación de nuevas instituciones y el trabajo conjunto para garantizar la calidad en la manipulación de alimentos en una celebración que se consolida como uno de los eventos más importantes del distrito.
Bueno, estoy anotando, mi camarón, langostino y galleta de piso, sumamos.
Y anota también que para el 11 y el 12 de abril, muchísimas actividades, y vamos a continuar repasando todo lo que hay en este gran territorio que tiene la provincia de Buenos Aires.
Cada región tiene su voz. Cada distrito, su producción. Bien bonaerense, hasta las 9.
Avanzamos con algunas novedades, Lucas, en relación a quienes habitamos esta provincia.
Sí, una de las cuestiones de estos días tiene que ver con un acuerdo salarial para uno de los sectores más postergados de la economía del trabajo.
La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, nucleados en UATRE, informó que alcanzó un acuerdo salarial que impone un incremento del 9,2% en los sueldos de los trabajadores rurales hasta el mes de mayo. El gremio logró esta recomposición luego de varios meses sin actualización, puntualmente desde enero de este año, y también precisó que el salario mensual de referencia para el peón general, que en febrero se ubicaba en alrededor de 1.000.000 pesos, asciende ahora progresivamente hasta alcanzar el 1.093.700 pesos en mayo. La actualización se implementa de manera escalonada y, si bien esta permite comenzar a recuperar ingresos, no alcanza para compensar el deterioro acumulado del poder adquisitivo de los trabajadores rurales, de acuerdo a lo analizado desde el sector sindical. En este sentido, el secretario general de UATRE, José Boitenco, señaló que el salario rural arrastra un atraso estructural histórico que este acuerdo no logra revertir en su totalidad, aunque representa un paso necesario en el contexto actual.
Otro de los temas tiene que ver con Puan y Villarino, que están pidiendo ser considerados como parte de la Patagonia.
Así es, un grupo de entidades agropecuarias e intermedias de los partidos bonaerenses de Puan y Villarino, lo decías recién, preparan un petitorio que van a elevar a autoridades nacionales a través del intendente puanense Horacio López, con el objetivo de solicitar la inclusión de ambos distritos en la Patagonia. El proyecto permitiría a los habitantes de ambas jurisdicciones contar con las mismas exenciones impositivas y beneficios que los pobladores de Patagones. Los principales puntos del petitorio aluden a subsidios para las economías regionales, la liberación de las exportaciones de carne y del comercio de trigo para estimular la siembra, subsidios a la apicultura, asistencia a la problemática social originada en este contexto económico. En este sentido, los productores de esa zona aseguran que la región presenta condiciones climáticas similares a Patagones y este es el principal argumento del documento. Escuchamos un poco de música y ya volvemos.
Puede ser que a veces me duele, todo me avanza, todo me puede. Y otros ando tan indiferente, a mil distancias de toda gente. Tengo una muralla de ladrillos, rotos espejos, quemados brillos. también tengo el corazón abierto, por eso canto o me reviento. Siento que la sangre corre fuerte, va galopando roja serpiente. Late como late la cintura de tu soltura rozando alturas. Tengo esa mañana entre las cejas cuando me diste tu oro de abeja. Tengo esa mañana entre las cejas o entre las piernas, oro de abeja. Y te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo te merece. Me contaste de aquella herida en el hogar con el paso del tiempo, que tu viaje fue perdonar y así sanar para adentro tu templo. Te conté de aquellas voces que dominaban mis verdes silencios, cómo me alejé de la vagancia pa' pisar firme adentro mi centro. Te quiero dibujar una sonrisa y arrebatarte el paso del tiempo. Déjame ilusionarme con que puedo derretir el mortal segundero. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo te merece.
De Necochea para toda la provincia escuchábamos a El Plan de la Mariposa, tremenda banda, haciendo Oro de Abeja.
Me encanta la música de este programa, sinceramente me parece un gran acierto en esta mañana de domingo, ¿no?
Felicitamos a nuestro musicalizador, por supuesto.
Bueno, tenemos más. En instantes vamos a estar con más noticias del agro bonaerense, con más agenda y próximas actividades para disfrutar en los distintos puntos. Y también algo muy importante, vamos a estar conversando con el director provincial de Educación Agraria de la provincia de Buenos Aires para comenzar de a poco a ahondar en estos entornos formativos para estudiantes bonaerenses también.
Como nos faltaba viajar un poco todavía, vamos a ir recorriendo a partir de hoy las escuelas agrarias de todo el territorio bonaerense.
Quédense hasta las 9 en Radio Provincia.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La identidad productiva de nuestra provincia. Bien bonaerense.
Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor. Te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce y apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos pagas tu destino, vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde vas, gitana mía? desesperada que te llama y que te busca en todas partes, pero dónde va de ti ya nadie sabe. Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor te vi bailando, otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien miraba. ¿Quién mirabas? Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vagas tu destino, vives el amor, robas cariño, robas cariño.
Escuchábamos recién a Julieta Lazo en una versión muy particular de Cara de Gitana.
Cada región tiene su voz. Cada distrito, su producción. Bien bonaerense. Hasta las 9.
Seguimos con más información, Emi, particularmente esta que tiene que ver con el gobernador de la provincia de Buenos Aires que se reunió con productores.
Así es, Kicillof días atrás se reunió con el grupo de productores agropecuarios Bases Federadas y también el ministro de Desarrollo Agrario estuvo allí, Javier Rodríguez. El encuentro fue en la ciudad de La Plata y durante la reunión los productores le manifestaron al gobernador y al exministro, a este exministro de Economía Nacional, su preocupación por un largo listado de medidas hacia el sector que tomó la gestión nacional a cargo de Javier Milei. Bases Federadas es una agrupación de productores que surgió de la Federación Agraria Argentina y entre los puntos destacados de esta reunión mencionaron el desmantelamiento del Instituto Nacional de Yerba Mate, la reducción de fondos destinados a las economías algodonera y vitivinícola, el debilitamiento de la agricultura familiar, INTA, INTI y CONICET, además de la liberalización de las importaciones de alimentos y maquinaria agrícola, la imposición obligatoria de la caravana electrónica y el corrimiento de Senasa en la vacunación contra la aftosa. Bases Federadas reiteró su postura pública respecto a estos temas. También hubo una Expo Chocolate en Luján, un espacio para disfrutar. Lucas, contanos.
Me tocan las cosas ricas. Por suerte, se realiza con una gran concurrencia de vecinos y visitantes de una amplia región desde el jueves y hasta hoy, domingo, este encuentro que consta de 4 jornadas donde se pueden recorrer distintos stands con exposición, degustación y venta de productos artesanales, entre los que se destacan huevos de Pascua, por supuesto, bombones, chocolates, alfajores y otras propuestas dulces. Desde la organización explicaron que la Expo se consolida como un espacio clave para visibilizar el trabajo de emprendedores de la zona, permitiéndoles acercar sus productos a la comunidad y potenciar sus proyectos. Para los que no fueron, hoy a las 15 habrá una clase de bombones a cargo de Abigail Coria. Antes que me digas algo, Emi, a vos el chocolate te gusta.
Me encanta el chocolate, me encanta.
Me imaginaba, no sé por qué.
Cada región tiene su voz. Cada distrito, su producción. Bien bonaerense. Hasta las 9.
Y Y continuamos en Bien Bonaerense. Y si hay algo que hacemos, Lucas, cada domingo es repasar el impacto de distintos espacios del territorio bonaerense en el agro, ¿no?, de toda la provincia de Buenos Aires. Y uno de esos impactos son las escuelas agrarias, ¿no?, estos espacios de formación secundaria que a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires forman nuevos especialistas en distintas cosas, ¿no?
Bueno, quienes somos del interior bonaerense nos toca muy de cerca las escuelas agrarias porque siempre, directa o indirectamente, estamos vinculados a ellas. Sabemos el impacto que tiene en nuestros pueblos, por eso es muy importante el trabajo que realizan.
Pero para hablar de este tema nos parece importante, antes de comenzar a repasar cada una de las escuelas agrarias de nuestra provincia, estamos en contacto con Gerardo Berchi, que es el director provincial de Educación Agraria de la provincia de Buenos Aires. Berchi es veterinario, fue director de la Escuela Agraria número 1 de Florentino Ameguino durante muchísimos años, así que experiencia en este rubro y ahora como director. Buenos días, Gerardo Berchi, ¿cómo estás?
Hola, Emilia, hola, Lucas, buen día, un gusto enorme charlar con ustedes.
Gracias a usted por el tiempo. Bueno, recién lo decíamos, ¿no?, la importancia de estas escuelas agrarias en el territorio bonaerense, pero ¿cómo definiría hoy la educación agraria?
Bueno, la educación agraria está dentro de la educación técnico-profesional, que es la vinculación, es la educación que se vincula con la producción y el trabajo. Ahí compartimos dirección con la Dirección de Educación Técnica, la Dirección de Formación Profesional, la Dirección de Educación de Institutos Técnicos Superiores y la Educación Agraria. La verdad que hoy la educación agraria es una educación que te vincula con la tierra, que te vincula con el trabajo, que te vincula con la producción, que te vincula con el arraigo, como quieran ustedes. Es una educación, bueno, a quienes pertenecemos a ella y que hemos tenido el gusto de trabajar mucho tiempo, la sentimos arraigado en lo más profundo de nuestro ser y sentimiento, ¿no? Es una educación que es doble jornada, que tiene particularidades muy 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 fundamentales, como es el comedor, una residencia para las escuelas que están muy muy adentro en lo rural, y el transporte. Son escuelas muy particulares, los chicos ingresan muy temprano y se van muy tarde, y algunos se quedan los 5 días de la semana en nuestros establecimientos. Así que son escuelas que palpan, que tienen tacto con la tierra, que nos permite aprender haciendo, ¿eh? Y en ese hacer, bueno, ahí hay mucho de lo nuestro, de nuestra cultura, de nuestro amor a la tierra, como les dije anteriormente. Esas son las escuelas agrarias. Como decía el gato Peter, son escuelas con olor a tierra mojada y sabor a mate amargo. Decía siempre esto quien fue director provincial también por mucho tiempo, director provincial de Educación Agraria, el cargo que yo tengo.
Totalmente. Vos lo decías, ¿no? Son escuelas que tienden a una formación profesional integral. ¿Cómo son las características de estos chicos y chicas que egresan de la escuela? Porque quizás en la idiosincrasia suponemos que tienen materias de campo, pero que sin embargo salen con muchísimas herramientas.
Sí, claro. Son técnicas y técnicos en producción agropecuario. Son chicas y chicos que se forman en una mirada de la producción agropecuaria, en una mirada donde tiene obviamente la formación general, tiene una formación científica tecnológica que te acerca a lo técnico, después tiene materia de lo técnico específico, ¿no? Justamente el año pasado comenzamos un nuevo diseño curricular que le da un nuevo horizonte a la educación agraria. La verdad que es muy de vanguardia, es un diseño que lo construimos en forma colectiva entre el sector productivo, el sector científico-tecnológico, nuestras escuelas, que se nutre de nuestros docentes, y donde tuvieron participación también nuestros estudiantes, que aportaron mucho de las necesidades que, que tenían, ¿no? Y que este nuevo diseño, que son las materias de la educación, de la escuela, para que todos lo entendamos, tiene que ver con lo nuevo, con lo que se viene, pero con una mirada muy particular en cuatro líneas, que son cuatro ejes para nosotros de trabajo, y que fueron volcadas en este diseño, que es la agroecología, la agricultura y ganadería de precisión, la biotecnología y el agregado de valor, ¿no? Entonces, nuestros técnicos y técnicas que egresan de nuestras escuelas tienen esa impronta de esa escuela agraria bonaerense que la verdad que estamos muy orgullosos de lo que pudimos hacer con ese diseño nuevo, ¿no? Que ya está en el segundo año de aplicación.
Gerardo, buen día. Lucas te saluda. Hablabas de...
Hola, Lucas.
¿Qué tal? Hablabas de lo nuevo, lo que se viene. El año pasado iniciaron una nueva orientación en la escuela secundaria agraria que tiene que ver con pesca y acuicultura. Hay dos establecimientos en la provincia, en Mar Chiquita y la reciente inaugurada en Sauce Grande, Montehermoso. ¿Qué significa esta nueva modalidad y cómo surgió la necesidad de crearla?
Mirá, Lucas, la educación agraria siempre tuvo una sola tecnicatura. Era la esta que estaba contando recién, la tecnicatura en producción agropecuaria, ¿no? Mientras la educación secundaria técnica tiene 18 tecnicaturas, maestro mayor de obra, técnico electromecánico, bueno, todas esas tecnicaturas nosotros sintetizamos en una. La provincia de Buenos Aires, siendo el segundo litoral marítimo más importante de nuestro país, no tenía ninguna escuela que mire la Pampa Azul, todas miraban la Pampa Verde. Por eso hace dos años, hace tres, empezamos con este proyecto y concluyó el año pasado, con esta casi a mitad de año, con esta nueva tecnicatura en pesca y acuicultura, que da respuesta a ese sector tan dinámico, tan particular, que no tenía ninguna escuela que acompañara su proceso. La verdad que estamos muy contentos, así que tenemos por primera vez en la historia la educación agraria y tiene una segunda tecnicatura y ya estamos trabajando en dos nuevas, acompañando al sector productivo, y eso nos hace, la verdad, trabajar y estar en contacto, diálogo con ellos para ver hacia dónde tiene que ir la educación agraria. Así que estamos trabajando en una tercera tecnicatura, que sería de maquinaria agrícola, con algunos proyectos en dos distritos de la provincia de Buenos Aires, y una cuarta en bio, y siempre nos van surgiendo, ¿no? Pero vamos por ahí interpretando y acompañando, como dije anteriormente, al sector socioproductivo agropecuario, ¿no?
Usted nos corregirá, pero tenemos relevadas una red de 134 escuelas agrarias y 35 CEP en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se logra que cada escuela tenga su propia identidad según la zona donde está, ya sea tambera, agrícola, ganadera? ¿Esto depende de la impronta de los docentes a cargo de esos grupos? ¿O cómo lo coordinan?
El mismo diseño curricular, es muy buena la pregunta, el mismo diseño curricular y el entorno donde está enclavada la escuela hace que sea cada una particular, ¿no? Si estás en el noroeste arenoso de la provincia de Buenos Aires, en la cuenca oeste láctea, obviamente vas a tener una mirada particular al sector lácteo, ¿no? Si te encontrás en Campana, en el delta del Paraná, obviamente la producción forestal y la producción de miel y otras cuestiones que hacen propia a sus particularidades de la afuera, como le decimos nosotros, esa escuela va a tener esa impronta. Y si te encontrás en Tandil, lo va a tener de otra manera. Cada escuela tiene una forma de perfilarse hacia el sector más preponderante de la economía local, ¿no? Por eso es que para nosotros es fundamental el diálogo con el sector socioproductivo, porque nuestros egresados, nuestros técnicos y técnicas tienen que estar en sintonía y poder, obviamente, insertarse laboralmente donde ellos quisieran, pero la particularidad de esa escuela obviamente le hace que tenga una orientación en. Tenemos escuelas que están en Torque y tienen orientación en turismo, tenemos escuelas que están, como dije, donde vivo yo habitualmente, me iba a decir acá, que es en Florentino Merino, porque yo viajo a La Plata, pero sigo viviendo en mi pueblo. Tiene obviamente el sector de producción láctea como orientación, hay en producción de carne, si estás en la depresión del salado, donde es preponderantemente cría, ahí el sector ganadero va a tener su perfil. Y eso la escuela tiene espacios que va definiendo. El diseño curricular tiene, por una parte, una particularidad que puede definir la escuela, obviamente, en vinculación con el sector socioproductivo de su entorno, ¿no? Y eso lo hace que tenga una orientación, como dije anteriormente, en leche y carne. Y también este nuevo diseño tiene recorridos de los estudiantes que pueden hacer diferentes. Sí, van a continuar estudios superiores, donde pueden fortalecer las materias más duras, como química, física, si es que se van a continuar una carrera universitaria o terciaria, y por otro lado tienen otras materias y se van a insertar en el mercado laboral, tiene otras que le van a ayudar para obtener herramientas para poder desenvolverse, como desarrollo de emprendimientos asociativos. Son especializaciones profesionales que a elección de los estudiantes. Eso lo hace tan, tan particular este nuevo diseño. Así que bueno, las escuelas agrarias obviamente tienen mucho que ver en el lugar donde están enclavadas, y son, como dijiste anteriormente, son 70 escuelas de gestión pública, son 35 centros educativos para la producción total que hacen alternancia, ese modelo francés donde tiene una parte en el establecimiento educativo y una parte de su trayectoria en su casa o realizando prácticas profesionalizantes. Eso se hace sobre todo en lugares donde es muy, muy lejos el acceso a las escuelas, donde se dificulta mucho el arraigo, por eso como las escuelas también, pero los CEP, estos centros educativos son fundamentales para fomentar que se queden en el lugar, desarrollándose profesionalmente y transformando el lugar. Nosotros entendemos a nuestros egresados y egresadas como agentes transformadores y agentes de desarrollo local. Así que bueno, ese es el panorama, y a su vez tenemos escuelas que son de formación profesional, que son centros de educación agraria, que son como los centros que tienen otro sujeto social, no la secundaria obligatoria como las escuelas agrarias clásicas y los centros educativos para la producción total. Estos CEA, que son centros de educación agraria, tienen como sujeto social a pequeños y medianos productores, trabajadores rurales y sus familias, brindando capacitación para los que están en el mercado laboral o para los que tienen que acceder al mercado laboral, formación desde el ámbito rural, que le permitan acceder a puestos de trabajo cada vez más complejos, cada vez más con mayor, que tienen que tener cada vez más habilidades en agricultura y ganadería de precisión, por ejemplo, que es muy difícil encontrar operarios de maquinaria agrícola que lo tengan. Bueno, estos CEO se ocupan de toda esa formación profesional, pero del ámbito agrario.
Gerardo, le agradecemos mucho este contacto con Bien Bonaerense, este contacto con la radio de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias y seguimos en contacto, por supuesto, con el objetivo de repasar cada uno de los trabajos que se llevan adelante en estas escuelas agrarias.
Un gusto enorme. Y un abrazo más grande a todos los que escuchan la radio provincia, esta radio tan querida para nosotros los bonaerenses.
Muchas gracias, que tenga buen día. Bueno, escuchábamos a Gerardo Berchi, director provincial de Educación Agraria de la provincia de Buenos Aires, repasando la importancia de estos entornos formativos, muchísimos establecimientos a lo largo y a lo ancho del territorio bonaerense.
Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que va esperando por nacer. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me cubran esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va a creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti, la mañana se levanta ya, no hay señales de que volverás, no estás aquí. Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared y sin querer. ¿Cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedan?
Escuchábamos las voces de los Guaira y su éxito La Noche Sin Ti.
Cada región tiene su voz. Cada distrito, su producción. Bien bonaerense. Hasta las 9.
Tenemos más noticias del agro bonaerense porque se habilitó la subasta del predio de 33 hectáreas que era ocupado por el eliminado INTA del AMBA.
Sí, el presidente del INTA, Nicolás Bronsovich, firmó la semana pasada una resolución para desafectar del patrimonio del organismo el campo de 33 hectáreas donde funcionaba hasta ahora la eliminada estación experimental del AMBA entre los partidos de Hurlingham e Ituzaingó. Se trata de la primera vez, de la primera venta de un campo en concreto dentro de un plan que podría incluir luego la venta de hasta 42.000 hectáreas en el interior del país.
Bueno, ahí vemos el impacto de las medidas nacionales sobre también el territorio bonaerense. Lucas, ya son casi las 9. ¿Cómo se pasó este programa?
Nos pasamos viajando, como todos los últimos programas. Impresionante la cantidad de información que tuvimos y, bueno, que compartimos también.
Dialogamos en esta mañana con Estefanía Bordoni, intendenta de Torkins, quien destacó la cantidad y la variedad de producciones, porque no solo es agrícola y ganadera, sino también vitivinícola. Mencionó también parte de olivicultura. Qué lindo que son las sierras de Torkins. La verdad, hermosos paisajes me fui imaginando mientras hablábamos con la intendenta.
Sí, recuerden que en Zaldungaray se va a realizar la fiesta provincial de la vendimia el próximo fin de semana. Allí estaremos desde Bien Bonaerense recogiendo testimonios y, por supuesto, degustando en primera persona de las bondades de esa fiesta.
También conocimos el trabajo que realizan desde la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de La Plata con agricultores de La Plata y Gran La Plata. En ese sentido dialogamos con Paula Fontana, que es la prosecretaria de Agricultura Familiar de esa misma facultad y que remarcó la importancia que tiene la agricultura familiar y todo este sector en un momento, en una coyuntura donde están siendo sumamente y profundamente vulnerados.
Pasó también Natalia Gattinoni con un repaso de lo que fue la semana en materia agroclimática y nos anticipó lo que se viene para esta semana. También en esta mañana de domingo dialogamos con Gerardo Berchi, que es el director provincial de Educación Agraria de la provincia de Buenos Aires. Interesante, Emi, esa nota.
Sí, un tema que vamos a seguir porque nos genera curiosidad saber qué pasa en el día a día en las escuelas agrarias de la provincia, conocer cómo están trabajando, conocer sus docentes, alumnos, sus proyectos. Bueno, también estuvo Daniel Urcía hablando aquí en Bien Bonaerense, el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas.
Sí, un testimonio bastante interesante en estos días donde se conoció una sanción de China hacia un frigorífico de nuestro país. Particularmente Urcía, lo que le bajó un poco el precio a esta noticia de la retracción en el consumo de carne, una baja en el consumo que es histórica de los últimos 20 años. Él lo que dice es que no se dejó de consumir carne, sino que el consumo mudó hacia otras carnes que antes eran alternativas y hoy están ganando un lugar preponderante en el mostrador.
Bueno, habrá que ver qué es lo que piensan los bonaerenses del otro lado, que seguramente se sumaron hasta en nuestras redes sociales cada vez que van a las carnicerías de su pueblo, ¿no? Llegamos al final de este programa, nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 7 de la mañana, como siempre, por esta radio pública. Agradecemos a todo este equipo.